Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Supongo que a estas alturas ya sepas lo que es la enfermedad hemorrágica epizoótica. Por si acaso, te recuerdo que es una patología que afecta principalmente a las vacas y que se transmite por la picadura de mosquitos. Una enfermedad que sigue avanzando en nuestra región y, como sabes, el gobierno regional hace unos meses recomendaba la cancelación / suspensión de ferias y eventos que conllevara concentración ganadera. Pero parece que hay ayuntamientos que hacen oídos sordos a esta recomendación, como el de Cabezón de la Sal, que tiene intención de celebrar el próximo 12 de octubre, como es tradición, su Olimpiada Tudanca. Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, estoy como siempre con Jaime del Olmo, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y vamos a saludar también a nuestro jefe de redacción, Santiago Ruiz de Azúa. ¿Qué tal, compañero? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Hola, Jaime.
Te escuchaba esta mañana contar que Cabezón de la Sal pretende meter 800 vacas tudancas en su recinto ferial.
Ese es el objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento de Cabezón y los organizadores de esta Olimpiada del Tudanco, que es una exaltación de esta res, una ceremonia en la que van a participar, fíjate, 23 ganaderías venidas de Mazcuerras, Los Corrales, Valdáliga y también del propio Cabezón de la Sal. El último recuento para situar la feria, el último recuento de vacas enfermas dado a conocer por el gobierno, ha sido de casi 2.000. El número de fallecidas supera ya las 400. Sin embargo, en este marco y después de una reunión mantenida entre el ayuntamiento, los organizadores y el gobierno, el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, bueno, pues ha decidido que sí, que hay que organizarlo, y Óscar López, su alcalde, lo tiene escuchar así de claro.
Los tudanqueros cuidan a las vacas también como a la propia familia. Llevan pues 15 días teniendo a las vacas, al ganado, entre algodones, y me consta que han tomado todas las medidas para que esta enfermedad no les afecte a su ganado. Por eso nosotros también hemos decidido en conjunto de seguir adelante con esta exhibición, que no deja de ser la mejor exhibición de tudancas de España.
Claro, la pregunta es si en esta situación de propagación de la enfermedad es conveniente o no celebrar una feria de estas características, de un tamaño tan importante como es este, al hilo de lo sucedido en Torrelavega o en Reynosa. Aquí, detrás de todo esto, está claro que hay motivos económicos. El alcalde ya lo dejó claro también en su presentación. El objetivo es dinamizar socioeconómicamente toda esa zona de Cabezón de la Sal, e incluso los propios ganaderos empiezan a tener claro que igual no es tan bueno matar moscas a cañonazos, que igual sale mejor arriesgarse a mover ganado que tenerlo parado en los establos para evitar la propagación de la enfermedad. Gaspar Anavitarte, que es ganadero, que es secretario general de UGANCOAG, sabe que ha ganado lo económico a lo sanitario.
Aunque es cierto que aumenta el riesgo de contraer la enfermedad, también es cierto que el coste económico de cerrar los movimientos de ganado, tanto en el manejo diario del ganadero como en los grandes mercados, sería mucho mayor que las pérdidas que genera ese riesgo.
En esta situación, Cris, Jaime, el gobierno regional no se atreve a dar ese paso de prohibir la celebración de este tipo de ferias hasta que la enfermedad remita. Sí recomendaba a los organizadores aplazar esta de Cabezón de la Sal hasta el próximo invierno. Los organizadores le dijeron que eso era imposible. Desde el gobierno entonces se les pidió, por favor, que extremaran las medidas de precaución e higiénico-sanitarias, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Al final es muy difícil de controlar ese mosquito que sobrevuela y pica una vaca y pica otra. De hecho, hay un dato, aunque solo sea uno. En la última feria de Torrelavega, bajo unas medidas estrictas de higiene y de seguridad, un ganadero reconoció, después de haber estado en la feria, que compró una vaca que ya estaba infectada por la enfermedad hemorrágica epizootica y que metió la enfermedad en su ganadería. Cris.
Muchas gracias, Santiago. Está con nosotros el presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, Fernando Ruiz Sarabia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es conveniente celebrar este tipo de concentraciones ganaderas?
Si yo tuviera esta respuesta, seguramente no estaba aquí. Pero es muy difícil. Hay que hacer una valoración no solamente de lo sanitario. De lo sanitario, y si nos queremos curar en salud respecto y disminuir los riesgos prácticamente a cero, pues la recomendación estaría muy clara. Hay que suspender, pero cuando hablamos de suspender, tenemos que poner también la raya en algún sitio. Suspendemos todas las ferias y concentraciones, también suspendemos todos los movimientos. Si suspendemos todos los movimientos, ¿cómo afectamos al ganado fundamentalmente de carne? Dejar todos los animales en casa es un quebranto económico para las granjas que se dedican fundamentalmente a carne, que será difícilmente soportable. No es una suposición, lo hemos tenido ya en otras ocasiones, y económicamente eso sería muy gravoso. El hecho de poder tener claro qué es lo que hay que hacer, pues es dificilísimo. Ahora mismo hay que entender cualquier postura a este respecto. Se han celebrado concentraciones con consideraciones desde el punto de vista de la precaución muy estrictas y que no han tenido ninguna repercusión. La feria de Torlavega concentra todas las semanas a miles de animales y tenemos un caso que parece ser que ese animal ya venía contagiado. Uno entre tantos miles, no digo que sea despreciable, pero se acerca mucho.
Fernando, digo, el dato que ha dado Cristina es demoledor. 1.800 vacas ya contaminadas, 410 muertas. ¿Cuándo se considera una epidemia para, supongo, tomar medidas más restrictivas?
Cuando le llamamos demoledor, tenemos que ponerlo en contexto. En Cantabria tenemos 260.000 animales, hablando de vacas, 160.000 mayores de 24 meses. ¿Esto qué porcentaje supone? Entre un 1 y un 2%. De las que se ponen, de las que enferman, ¿cuántas de ellas mueren? Pues aproximadamente el 10% de las que enferman. Estos son datos que hay que coger un poquito con pinzas, ¿no? Tenemos la estadística que tenemos, pero los de que hay en el resto de España, que ya lleva más tiempo, van un poquito también en esa línea. Hablar de datos es un poco cruel para quien le afecta directamente. El ganadero que tiene 4 animales afectados, 10 en casa, y se le han muerto una o dos vacas, pues la estadística le da igual. Pero cuando hablamos del contexto general y hablamos de estas casi 2.000 muertas, 2.000 enfermas y 400 muertas, hablamos de un 1 o de un 0,1% de la población. Cuando movemos y modificamos el panorama general en cuanto a movimientos, afectamos al 100%. Estas consideraciones, no estoy diciendo y no quiero eludir la respuesta, pero es que no se puede contestar de manera categórica, no se puede estar en la posición de la verdad absoluta a este respecto. Es muy difícil de valorar, hay que entender todas las posiciones y hay que no dejar de tener en cuenta que las concentraciones que se han llevado a cabo hasta la fecha no han tenido una consecuencia respecto de la enfermedad importante o prácticamente inapreciable.
¿Cuánto les está preocupando el avance de la enfermedad en Cantabria y qué ocurre con esa vaca que padece esta enfermedad?
El avance va indefectiblemente en paralelo con el mosquito. El mosquito es necesario para que se transmita y para que progrese. Si no hay mosquito, no hay avance. Ahora que tenemos mosquitos, ahora que tenemos calor y humedad, tenemos mosquitos, la enfermedad sigue avanzando. Es cierto que las medidas de precaución se están tomando cada vez más por parte de los ganaderos. El concepto de ganadero a día de hoy es una persona que es muy profesional de lo suyo, ya las cosas no se dejan al azar, y en ese aspecto de profesional entran esta serie de medidas que son de manera puntual y que han llegado en este momento y que no se contemplaban hasta la fecha. Vale, pues las están teniendo en cuenta y eso está limitando que la enfermedad sea un problema mayor. Antes hablábamos de los porcentajes. ¿Por qué no es mayor? Pues, ¿o por qué es tanto? Es tanto por el mosquito y por las circunstancias, y no es mayor por la actividad de ganaderos y veterinarios. ¿Qué pasa? Preguntabas en otro sentido. Un animal que tiene esta patología, pues los síntomas, si no son específicos, son bastante claros algunos de ellos. Las lesiones a nivel de la boca, por ejemplo, son más o menos significativas. La fiebre es absolutamente, puede ser cualquier otra enfermedad. Hay algún tipo de cojera, algún tipo de eritema en la ubre, algún tipo de aborto. Bueno, hay bastantes síntomas que coinciden de esta enfermedad y otra, y quizás las úlceras de boca sean las más significativas.
Ha llegado un momento estupendo este mediodía para disfrutar de un buen café dromedario. Si eres de los que aprecia la comodidad de casa o desde el trabajo ahora mismo, nada mejor como saborear un café dromedario mientras seguimos escuchando Herrera en Copé, seguimos contándote todo lo que te interesa este jueves.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estamos en Herrera, en COPE más Cantabria, con el presidente del Colegio de Veterinarios de nuestra región, que además es gerente de la Asociación Frisona de Cantabria, Fernando Ruiz Arabia. Gracias, de verdad, por acompañarnos en el inicio de este programa tan especial desde un lugar maravilloso como es el Centro Cívico Tabacalera y con el jardín vertical aquí a nuestra derecha que luce. Precioso esta jornada. Gracias, de verdad, hablando de un tema, bueno, que nos tiene a todos muy preocupados, porque es verdad que además entre septiembre, octubre, se producen, ¿no?, las mayores ferias o las más atractivas, las de mayor realce en nuestra comunidad autónoma, las de mayor tradición. Estábamos hablando de lo que le supone, de todo lo que le puede pasar a una vaca cuando, bueno, pues se contagia de esta enfermedad. Más de 400 muertas es un dato, desde luego, a tener en cuenta. ¿Solo se contagian las vacas?
Sí, fundamentalmente las vacas. El ganado ovino prácticamente no tiene síntomas al respecto, el caprino tampoco, y luego los térvidos sí se afectan mucho por ello. Nosotros tenemos los térvidos que tenemos, y sí es una población que nos sirve como centinela, en cierta manera, porque son muy sensibles a la enfermedad y manifiestan síntomas de manera muy significativa.
Corríjame si me equivoco, pero creo haber escuchado que se propaga también entre los conejos esta enfermedad.
Parece que sí, pero no hay unas evidencias todavía como para decirlo de manera categórica.
¿Cree que con estas medidas que toma el gobierno, poco restrictivas, debería no solo no recomendar la no celebración de este tipo de ferias de ganado, por ejemplo, ante el caso omiso de algunos ayuntamientos, y tomar de verdad cartas en el asunto para prohibir de forma tajante, hasta que se dé por controlada la enfermedad, la celebración de este tipo de ferias?
Igual que comentábamos un poco al principio, el prohibir este tipo de ferias, si también lo que prohibimos son los desplazamientos de cualquier tipo de animal, estamos generando una alteración en lo que es el mercado que puede tener consecuencias mucho mayores. Hay que tener en cuenta que si prohibimos los movimientos, al mosquito no se lo vamos a prohibir. El mosquito va a seguir moviéndose, va a seguir yendo y viniendo. De hecho, la propagación muchas veces es, pues, por los estilos de vida que tenemos a día de hoy, con los movimientos que tenemos, y no solamente por los movimientos de animales.
Bueno, no solo le hemos invitado para hablar de esta enfermedad, si evidentemente es un tema que preocupa, y nadie como el presidente del colectivo de veterinarios, ¿no?, para aportar su valoración, pero queríamos hablar, bueno, pues de otras muchas cuestiones de gran relevancia en esta jornada. Antes de hablar de esa ley animal, que también, esa nueva ley de protección animal que también nos está generando a los que, bueno, pues tenemos mascotas en nuestra casa una serie de quebraderos de cabeza, porque nos cuesta todavía entender al 100% cuál es la situación del sector en la región, de su sector.
Bueno, pues el sector no es ajeno a la situación del sector a nivel nacional e internacional, un sector que avanza en muchos sentidos y cada vez tiene competencias en campos nuevos que se van abriendo en cuanto a la seguridad alimentaria y en cuanto al desarrollo de otro tipo de actividades, y que si bien tradicionalmente le teníamos catalogado como personas que nos dedicamos a cuidar solamente mascotas, tenemos aproximadamente un 40% de los asociados, de los colegiados, que son veterinarios que nos dedicamos a pequeños animales, y luego un 20% que nos dedicamos a grandes animales. Todo el resto se están dedicando a actividades que tienen mucho que ver con salud pública o con otro tipo de actividades. Es una profesión que es muy diversa, que tiene muchísimas aplicaciones y que, bueno, hacemos un poquito el esfuerzo por darnos a conocer en esas otras que no son tanto estereotipo, ¿no?, de lo que somos al día a día.
Fernando, creo que hay una buena noticia, y es la renovación del convenio con el Ayuntamiento de Santander de apoyo a la vacunación y atención veterinaria a los animales de compañía de los ciudadanos que estén atravesando dificultades económicas. ¿Es así?
Sí, bueno, pendientes de la renovación, es un convenio que, gracias a la colaboración con el Ayuntamiento, facilita que cualquier tenedor de mascotas tenga más fácil acceder a las obligaciones mínimas que tenemos para nuestros animales, ¿no? Lo que son vacunaciones, identificaciones, desparasitaciones. De tal manera que esta gente que está en situación de vulnerabilidad, pues tenga más fácil atender a sus animales como corresponde.
Oye, una buena noticia, desde luego. ¿Dónde se pueden informar de esas ayudas? ¿En el colegio, en el ayuntamiento?
En ambos sitios podrían hacerlo. Quizás llamar al colegio sea lo más directo para que les informemos de la situación de la,
bueno,
la ayuda.
¿Qué te parece, Cristina, Fernando, si vamos al meollo de la cuestión, sí, de lo que toda la gente se pregunta? Sí. La nueva ley de protección animal. No sé si nos puedes resumir o a grandes rasgos dar las claves, así los titulares de esta ley, porque el que tenga una mascota...
Somos muy de titulares.
Parece que tiene que sacar una carrera para poder tener un perro o un gato.
Ahora tenemos curso obligatorio, tenemos seguros, no sé. Bueno, empezamos, por ejemplo, por los seguros. Es que no veas la cantidad de preguntas que tenemos siempre en el WhatsApp.
Sí.
647-1011, por cierto, lo recuerdo por si alguien, aprovechando la presencia de Fernando Ruiz Sarabia, presidente del Colegio de Veterinarios, aquí hoy en los micrófonos de COPE, pues quiere trasladar alguna de las dudas que genera esta nueva ley. Si uno tiene a su mascota asegurada ya con el seguro de casa, que ya era obligatorio, creo, al menos yo lo tengo, está cubierto, tiene que renovar el seguro.
Respecto del seguro, lo primero y más importante, el seguro es obligatorio, pero a partir de que se desarrollen el listado que está pendiente de desarrollarse en la ley. Mientras no se desarrolle ese listado y ese condicionado para los seguros, no se puede exigir. Por lo cual, y a día de hoy, tranquilidad respecto del seguro. Cuando se desarrolle este listado y este condicionado, vamos a ver a qué animales se le exige el seguro y qué tipo de seguro es. A partir de ahí, la compañía de seguros es la que tiene que determinar o ofrecer si con la casa está incluido el seguro, si en casa tienes 6 mastines del Cáucaso, es muy complicado que la casa te cubra seguro de eso. Pero si tienes
una,
un perro que pesa 1,5 kilos, pues muy probablemente no tenga ningún inconveniente en incluirte. Entonces, como todo eso está pendiente del listado y del condicionado del seguro, cuando esté publicado diremos quién sí y quién no.
Bueno, vamos a llamar.
¿Eh? ¿Hablas, Fernando, del listado de razas de perro o hablamos de gatos o del listado de animales?
En principio, razas de perro. Razas o tipologías de perro.
Porque el resto de animales tendrían que aplicarse esta ley de protección animal. Gatos, loros, peces.
Lo que es la ley, sí. La parte concreta está del seguro, no.
Puntos claves para vuestro sector que podemos contar ahora mismo en este tiempo.
Pues aunque sea poco llamativo y aunque resulte un poquito casi rollo, los puntos claves de cualquier ley que hacen referencia a estos animales de compañía son la identificación, la vacunación y la desparasitación. No es ninguna novedad, pues ya lo siento, pero es que es lo importante. Los animales los tenemos que tener identificados, tiene que tener un responsable. Claro. El animal en sí mismo, esta ley tiene cierta controversia cuando hablamos de derechos de los animales. Los derechos llevan aparejados obligaciones y a los animales no les podemos exigir obligaciones, con lo cual la palabra derecho tiene bastante controversia. Pero lo que sí tenemos es la obligación, cuando somos titulares de un animal, de ser responsables de él. Para poder establecer ese vínculo tenemos que identificarlo. Para poder saber si ese animal está o no en condiciones adecuadas, tiene que haber un registro de esos animales y un registro al menos de las actuaciones que son obligatorias, de las vacunaciones de rabia, de las desparasitaciones. Eso es lo más trascendente, no solo de esta ley, sino de todo lo que teníamos reglamentado hasta la fecha. Es verdad que tiene otros aspectos la ley que son mucho más llamativos y que son mucho más polémicos o que están mucho más en tela de juicio. Pero lo verdaderamente trascendente, si estamos hablando de bienestar de los animales, tenemos que hablar de estas circunstancias. Primero, hay que saber quién es cada animal para poder sobre él establecer cualquier tipo de medida o cualquier tipo de responsabilidad. Identificación. Y luego hay una serie de cuestiones obligatorias. Vacunaciones, desparasitaciones. Son los cuidados básicos. Partimos de ahí. Eso puede ser lo más trascendente si somos capaces de trasladarlo a todo el mundo.
Fernando, ¿esto tiene carácter retroactivo? ¿El que tenga una mascota y ya un perro de 10 años tiene que hacer todo este trámite? ¿O es a partir de este momento que nace la ley animal, de protección animal, son a partir de ahora los que tengan estas mascotas?
Sí, sí, tiene carácter retroactivo, en el sentido de que, por ejemplo, la esterilización de los gatos mayores de 6 meses, a partir de ahora, todos los que tengan un gato y que sea mayor de 6 meses, pues tendrá que esterilizarlo.
Cursos obligatorios para los que tenemos mascotas. ¿Crees que esto es necesario? ¿Qué opina un sector como el vuestro?
Pues necesario. Hasta la fecha no hemos tenido cursos, ninguno de los que tenemos animales, y hemos sido capaces de tener los animales ajustándonos a lo que la norma nos marca. Es difícil decir, salvo lo que es de sentido común, aunque apelar al sentido común a veces es un poco complicado, pero bueno, qué nos van a enseñar en condiciones normales. Nos pueden volver a repasar la ley, veremos a ver en qué consiste este curso, veremos a ver cuáles son sus contenidos, veremos a ver quién lo puede impartir, porque todo esto está pendiente de desarrollo, y en función de cómo sean todas estas características, veremos a ver si este curso se ajusta a lo que se espera de él y si era o no necesario ponerlo en marcha, porque a día de hoy no sabemos lo que dice el curso.
Yo hago una reflexión, lo pongo encima de la mesa, aunque parezca una chorrada. Parece que es más complicado tener un perro que un hijo. Quiero decir, ¿por qué no hay cursos para tener hijos? Que me parece mucho más importante que cursos para tener una mascota. Digo, pregunto.
Hombre, los cursos para las mascotas, no sé quién van a decir que los podremos dar. Los cursos de los hijos, no creo que haya nadie capacitado para darlo.
Por eso, que parece que es más importante tener eso, ¿no? Cursos para mascotas, sí, pero bueno.
¿Algún punto clave que el sector le haya llamado especialmente la atención, ¿no?, de esta nueva ley?
Pues hay consideraciones que dificultan en buena medida el trabajo diario de las clínicas. La cuestión, por ejemplo, referente a la eutanasia, es muy complicada. Tal y como está redactada la ley, si hay un tratamiento no se puede eutanasiar un animal. Prácticamente siempre hay un tratamiento o bien sintomático, en algunos casos incluso puede ser un tratamiento curativo, pero casi siempre hay un animal o un tratamiento. Entonces, si tenemos tratamiento no podemos eutanasiar. Las cuestiones económicas deben ser importantes. Si un animal viene con un tratamiento o bien crónico o no crónico, pero muy caro, y que su dueño no puede hacer cargo de él, ¿qué pasa con ese animal? Queda desamparado, el dueño no se hace cargo. ¿Y quién tiene que hacerse cargo de ese animal? ¿La autoridad? ¿El ayuntamiento correspondiente? Parece que esto tampoco tiene mucho sentido. Y por otra parte es una cuestión que hasta la fecha se venía desarrollando sin ningún problema. Los veterinarios, lógicamente, cuando había que practicar una eutanasia en un animal, se practicaba una eutanasia, no era un sacrificio. Era para disminuir el malestar o no hacer un quebranto de los derechos de ese animal. Se llevaba a cabo hasta la fecha sin ningún problema. Y lógicamente eutanasias que no te parecieran que fuesen de sentido común, de fueran de aplicación, no se aplicaban. Y punto. Regular esto es muy difícil. A día de hoy, tal y como está, algunas consultas hechas al Ministerio sí que contemplan las cuestiones económicas como posible causa de eutanasia, pero es lo contrario de lo que dice la ley. Con lo cual, la polémica está servida y la dificultad a la hora de aplicarla en las clínicas, pues es grande.
Claro, porque la papeleta será para el propio profesional que tendrá que decidir, o habrá alguna base o tabla objetiva para decir se tiene que aplicar, no se puede aplicar. Claro, la subjetividad aquí estará un poquito en entredicho, ¿no?
Hombre, el profesional siempre está capacitado para no hacerla. El problema está cuando sí la tienes que hacer. Cuando sí es una cuestión de bienestar animal, si es una cosa de derecho, de proteger el derecho del animal, si es una circunstancia que de no hacerlo, lo que estás produciendo es un malestar al animal de aquí en adelante, aunque quizás haya incluso un tratamiento sintomático o ligeramente paliativo. Las circunstancias que rodean al animal se puede saber que no van a ser favorables para él y no puedes aplicar la eutanasia tal y como está el texto.
Bueno, ya veo que es un texto que va a seguir generando muchos titulares, vamos a seguir hablando mucho de esta nueva ley, así que si le parece, Fernando, nos queda poquito tiempo y me gustaría, bueno, pues comentar a nuestros oyentes, bueno, que justo, si no recuerdo mal, ha sido ayer, ¿no? El día, la celebración de San Francisco de Asís.
El día del animal, ¿no?
El día 4, el día del animal, pues, efectivamente. Pero el colegio lo va a celebrar el día siguiente.
Sí, cuando cae entre semana tenemos cositas que hacer. Y entonces lo llevamos hasta el sábado más próximo, sí, y así lo celebramos. Aunque ya hemos tenido alguna actividad orientada más a las familias de los colegiados y especialmente a las familias con niños, que siempre procuramos tener alguna actividad al aire libre, esa ya las hemos llevado a cabo, y ahora sí tenemos una concentración, una misa a las 12 y después una concentración en la que nos reunimos al menos una vez al año.
¿En dónde es? ¿Estar libre, claro, para que la gente vaya con su mascota o...?
No es para mascotas, es para veterinarios colegiados.
Ah, perfecto. Creo que celebraban,
que no nos dejan participar de esta comida.
Pues nada.
En este último minuto, Fernando, ¿qué te parece si compartimos en este día en el que el Colegio de Veterinarios va a estar muy presente en este programa las reclamaciones, ¿no?, por parte vuestra, a la sociedad y, por supuesto, a las instituciones?
Bueno, pues quizás, como la pregunta es muy amplia, por concretar un poquito, hay un concepto a nivel internacional que es el One Health. One Health es una sola salud y que vertebra aspectos como la salud ambiental, la salud humana y la salud animal. No es no es posible. Intentar entender cualquiera de estas saludes de manera individual, las tres tienen que estar imbricadas, tienen que estar directamente relacionadas unas con otras, y pues bueno, un poquito intentar poner en la mente un poco de todos que el poder llevar a cabo la combinación de estas tres saludes es tarea de todo el mundo. Cada uno tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Esto muchas veces desemboca en que ninguno tiene ninguna, pero bueno, el objetivo es lo contrario, que tengamos un poquito cada uno para poder mantener y poder interrelacionar las tres disciplinas de la salud ambiental, animal y humana, para que cada una de ellas pueda desarrollarse en plenitud, necesita de las otras dos.
Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.
Igualmente.
Por acompañarnos este ratito. Fernando Ruiz Sarabia, presidente del Colegio de Veterinarios, gerente de la Asociación Frisona de nuestra región.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 942-61-1231 o en novanor.es. Novanor.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde FENIE Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos el agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Atención Cantabria, gran liquidación en Susge Colchonerías por traslado de su tienda de la calle San Fernando. Colchones, almohadas, ropa de cama y mucho más. Toda la tienda con descuentos de hasta el 60%. Venga a San Fernando 4, junto a Plaza Numancia, antes del 27 de octubre y aproveche esta gran oportunidad.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Hoy, abonados del Racing. Y predicad el racinguismo hasta en los lugares más remotos, en las calles y en las casas, en las oficinas y en los bares. El Racing se ha vuelto a poner en pie y vosotros sois parte de esto. Que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero, que cada abonado sume un nuevo abonado, que uno más uno sea igual al Racing que todos soñamos.
Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información en realracingclub.es.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Gracias a Soinco y a Jaime del Olmo. Gran expectación ante el partido contra el Sporting. Jaime, ¿podría incluso haber lleno total?
Pues te puedo decir a poco más de 48 horas del partido que sí, que no es ninguna utopía, porque esta mañana solo quedaban 1.824 entradas por vender del partido en el Sardinero. Se habían agotado en la jornada de ayer, además de las tribunas y preferencias que ya estaban agotadas, la tribuna este, y hoy por la mañana se ha agotado la la entrada para la Gradona en la Preferencia Norte y quedan nada, unas 20 entradas solo para que se agote la Tribuna Norte. Es decir, estaremos alrededor de 1.800 entradas, pero no tengo el dato actualizado de lo que está sucediendo ahora en los campos de Sport. Pero ojo, recuerda, el sábado, día del partido frente al Sporting, es partido declarado de alto riesgo y no se venderán localidades el mismo día del partido. Así que recomendamos, o por la web, pero mejor incluso ir a las taquillas del Sardinero.
Oye, la Gimnástica cayó eliminada.
Sí, cayó eliminada de la Copa Federación en la segunda ronda nacional contra el coco del grupo que le había tocado en suerte, la Unión Deportiva Logroñés. Además, cuajaron un mal partido, 4-1. Fíjate que de los mejores fue el portero con el que hablaremos hoy en el Tiempo de Deportes.
Perfecto, estaremos pendientes de 3:25 a 4 de la tarde. Tenemos un día precioso en Santander, cielo despejado y una temperatura de 22 grados ahora mismo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Gracias por tanto, por la risa y el llanto. Gracias por ser parte de mí.
Muy buenos días. ¿Recuerdas que el Instituto Montes Claros de Reynosa hace ya 6 años prohibió el uso de los teléfonos a los alumnos en sus diferentes aulas? Pues bien, 6 años después, la Consejería de Educación y por primera vez ha hecho extensiva esta recomendación a todos los centros educativos, prohibir el uso de los móviles dentro de las aulas a todos los alumnos de Cantabria. Somos Jaime del Olmo y Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Bueno, la preocupación por la salud mental y el bienestar emocional de nuestros menores de edad, la verdad es que no ha dejado de crecer desde que atravesamos la pandemia, ¿no? Y siempre está ligado a esta alteración del bienestar de nuestros pequeños, del uso y abuso de los dispositivos móviles y las redes sociales. Hoy nos acompaña Jorge Flores, que es fundador de Pantallas Amigas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Un placer.
¿Puede estar asociado realmente este uso y abuso de nuestros chicos?
Hombre, en principio puede ser causa o consecuencia, quizás depende de la situación, del malestar emocional y por lo tanto de una mala salud mental. Por otro lado, sabemos que, por desgracia, aunque muchas cosas buenas que encontramos en Internet, también cuanto más estamos, también estamos al alcance de otras personas que nos pueden hacer daño. E Internet es un elemento muy muy facilitador de la victimización, donde hay un desequilibrio brutal entre agresores y víctimas.
Realmente identificar y analizar las múltiples causas que pueden estar detrás de un problema tan grave, ¿no?, como la salud mental y el bienestar emocional de nuestros menores de edad no está resultando nada fácil, pero esta es una de las consecuencias directas, ¿no?, que hemos podido comprobar, como bien decíamos, pues a raíz de la pandemia, ¿no?, donde todos abusamos realmente.
Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que el abuso no es solo lo que uno esté haciendo ahí, sino también y mucho lo que está dejando de hacer, ¿no? Y esto en las edades tempranas vemos que está generando y empieza ya a haber estudios longitudinales, es decir, a lo largo del tiempo, generando una serie de consecuencias en esas personas tan jóvenes que todavía están en una fase inicial de su desarrollo.
¿No lo estamos haciendo bien? ¿Nos está llevando por delante las nuevas tecnologías sin que los adultos sepamos controlarlas?
Lo estamos haciendo, permíteme, vamos para 20 años en Pantallas Amigas, hacemos el año que viene 20 años, bastante mal. Y sin embargo, pues estamos viendo, bueno, los asaltos en los medios, determinados casos muy llamativos, pero no son ni muy excepcionales ni son nuevos, ni se aventura razones por las que vayan a dejar de ser menos. Por lo tanto, vamos muy mal, empezando por el ejemplo que damos en nuestros hogares. Ese es un factor importantísimo y lo estamos haciendo mal. No digo ya las edades a las que concedemos el primer móvil y la falta de supervisión parental.
20 años trabajando desde Pantallas Amigas por un uso seguro, saludable de Internet, redes sociales, móviles, videojuegos, por una ciudadanía digital responsable. Hoy estáis aquí en Santander, en el Centro Cívico Tabacalera, organizando una jornada abierta a todo el público, por cierto, con una acogida extraordinaria. Cuéntanos un poco con qué motivo y cuál es el desarrollo de la misma.
Sí, teníamos prevista una jornada y creíamos que este momento de la salud mental y el bienestar emocional es importantísimo, y cómo afecta esa vida digital en Internet y a través de Internet en las generaciones más jóvenes. Tuvimos la acogida del Colegio de Psicología, también en el Ayuntamiento, y junto con Mafre y Google, pues nos ayudaron a montar esta jornada, que realmente tiene ponentes de primera, y por eso yo creo que ha tenido tan buena acogida, ¿no? El tema es muy relevante, es muy oportuno, y las personas que se pueden ser escuchadas ahí abajo son realmente, digo abajo porque estamos en el tercer piso, y están ahora hablando, y concretamente chavales. Ahora hay un panel joven donde están contando su propia experiencia. Yo creo que es muy interesante y estamos agradecidos a la ciudad de Santander por la acogida.
¿Qué habría que hacer? ¿Qué pautas tenemos que seguir los adultos para que Pantallas Amigas pues sea un referente para de nuestro ABC en cuanto al uso de la tecnología, sobre todo de los pequeños de la casa?
A ver, es muy complejo esto. Estamos un día y yo vengo de Sevilla de hablar tres, ¿no? Pero bueno, algún matiz. Dar buen ejemplo fundamental. No dar tan pronto el teléfono móvil va a ayudar mucho. Y tercero, al igual, yo pongo este ejemplo, al igual que con la alimentación, no vamos a estar siempre ahí para alimentar de forma adecuada. Ya hemos creado conciencia a nuestros hijos que sepan lo que es positivo o no para su salud y bienestar desde el punto de vista alimentario, ¿no? Tenemos que hacer que sean consumidores conscientes y críticos también de la tecnología, como lo pretendemos que sean cuando se meten algo a la boca.
La verdad es que los padres sucumben a veces cuando dicen, es que los compañeros de clase de Pepito ya tienen todos y se va a quedar atrás.
¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué permíteme, en esto estamos...
Pero el niño es el niño, o la niña, y va a estar señalado,
se siente,
entre comillas,
después, claro, desplazado completamente.
No lo sé, bueno, quizás error nuestro.
Primero, hay ya iniciativas en ese sentido para intentar retrasar. Muchas veces, lo siento, si tú crees que realmente es peor, se lo vas a dar, por esa razón.
No, no, claro.
Entonces prefieres pensar que no es tan malo en determinadas circunstancias y que de esa manera compensas o equilibras problemas y ventajas, ¿no? O sea, creo que no, como lo mismo, es que es para localizarles y luego no te coge el teléfono.
¿Hay alguna edad recomendada? Es que ha dicho, no darlo muy pronto, pero ¿hay algún baremo que estipule qué edad es adecuada para ya,
a ver,
regalar el primer dispositivo?
Te miro con
móvil.
Lo anterior. Hay otros dispositivos para ponerse en contacto con nuestros hijos y no tiene que ser un smartphone, ¿vale? Luego esa excusa no nos es útil, lo que pasa es que ya nos quedamos mejor porque así nos dejan de dar la tabarra. Aquí tenemos que ser duros porque lo estamos haciendo muy mal y el problema es grave. La edad, no hay una edad, es cuando las familias estén preparadas, es decir, sepan lo suficiente y dispuestas, vayan a dedicar el tiempo necesario para acompañar. Tú le puedes dejar un móvil o dárselo a los 10 años si acompañas debidamente. Lo mismo que hay niños que tienen la suerte de esquiar con 5 y otros que esperan a los 18, ¿no? Si tú acompañas debidamente, la edad depende de ti. Ahora bien, en la generalidad podemos decir que por debajo de los 12 años, por la generalidad que conocemos de las familias, de su conocimiento y su dedicación, es normalmente irresponsable, por la generalidad. No quiere decir que por encima de eso esté bien y por debajo esté mal, pero la generalidad, yo diría que en 12 o menos andamos ya bastante en riesgo.
Bueno, gracias, de verdad, por la visita, Juan Carlos. El aroma que nos llega de las mejores magdalenas del mundo, sí, las de panadería Torre y Gómez Pan, yo creo que se...
Una bolsita
se va a compartir.
Va para Jorge,
pues
seguro,
yo creo que sí,
por
que
esta recomendación tan positiva que nos ha acercado.
Amigos no he hecho, eso ya lo sé, pero bueno, hay que ser claro, el tema es grave.
Amigos de COPE Cantabria, sí, desde luego, gracias. Y la jornada continúa en el Centro Cívico Tabacalera. Vamos a disfrutar de buenos consejos.
¡Atención! Liquidación total por reforma en Tifón. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones, auxiliares, todo con hasta el 70% de descuento. Y entrega inmediata. Ven rápido a Tifón. Unidades limitadas. Liquidación total por reforma de Tifón. En Bezana, Torrelavega y Eras.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. ¡Te esperamos!
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Especialistas en cocinas y baños. Visita su tienda en Igoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Conoces Mima Gallery?
¿Qué?
Que si conoces Mima Gallery.
¿Mima qué?
Mima Gallery.
Oh, claro, imposible olvidarme de Mima Gallery.
Ya decía yo. Si en Mima Gallery tienes lo mejor en sofás, descanso y decoración.
Visita su web mima.net y descubre sus novedades y promociones.
Mima tu espacio.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real, Maliaño.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Puede más. Callado es cuando pienso en todos los intentos que han salido mal. El grito para el tiempo.
Preciosa canción de Miquel Izal con la que entramos en mediodía en COPE más Cantabria. Casi 8 minutos pasan ya de la una. Tenemos 22 grados en el centro de Santander. Cielo despejado en Cantabria. Parece mentira que estemos en un jueves 5 de octubre. Y desde luego estamos encantados de estar viviendo este programa especial en el Centro Cívico de Tabacalera, gracias al Colegio de Veterinarios de nuestra región. Y en representación del colegio ahora mismo tenemos a dos veterinarias. Mira, una es Raquel López Magaldi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Muy buenas. Ella es vocal de la Junta del Cole, del colegio, y miembro de la Comisión de Pequeños Animales. Además, eres responsable de la Clínica Veterinaria Bobet en Bo de Piélagos. Es un placer conocerte y tenerte
vosotros
aquí unos minutos. Saludamos también a Belén Casares.
Hola.
Ella es miembro de la Comisión de Pequeños Animales del Colegio de Veterinarios. Y además eres responsable de la Clínica Veterinaria Casares de Santander.
Sí, sí, sí,
sí. Pues de verdad que estamos encantados. Oye, ¿cómo os van las cosas en Bodepiélagos, en Santander, en las clínicas?
No va mal.
¿Qué tal?
Ocupadísimos.
Ocupadísimos.
Gracias.
Oye,
a Dios.
En líneas generales somos responsables, ¿eh?, con nuestras mascotas.
Yo creo que sí.
Sí, de verdad.
Sí. Siempre
uy,
se puede
consuelo
mejorar, pero se cuida mucho.
Siempre se puede mejorar.
Siempre se puede,
bueno,
mejorar.
Pues vamos a ir profundizando un poco. Porque
pero,
cuando,
¿sí? Sí, la gente está muy concienciada. Sí,
de
sí,
verdad,
sí,
pero sí. Cuando nos llevamos una mascota a casa, ¿realmente sabemos las obligaciones que eso conlleva?
Pues a veces sí y a veces no.
Vamos a hablar de porcentajes, a ver, en un porcentaje.
La presión que hay a veces, porque todo el mundo tenga que tener un animal de compañía, no tiene que arrastrar a la familia a decir que sí y no pensar más. Los animales de compañía son maravillosos, son todo positividad, pero dan que hacer, llevan tiempo, a veces no disponemos de los medios personales, de espacio, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que pensarlo, porque los animales de compañía viven años,
claro,
y enferman. Y hay que cuidarles.
Y hay unas
obligaciones no
diarias,
claro,
además,
o sea,
¿verdad?
Y eso a veces no se piensa.
Vetamos eso de regalar buenísimos el perrito o el gatito al niño o la niña de la casa porque tiene antojo, ¿no?
Ya.
Totalmente prohibido.
Yo creo que por muchas campañas se hacen y cada vez se ven menos, pero sigue pasando.
Oye, ¿nos podéis decir, cualquiera de las dos o las dos, esos cuidados básicos necesarios que tenemos que conocer para el cuidado de las mascotas o que la gente no tiene en cuenta, más o menos?
Porque lo primero de todo, diferenciar qué animal te vas a llevar a casa, porque no es lo mismo llevarte un perro, un gato, un hámster, no tiene nada que ver los cuidados que requieren cada uno de ellos. Nosotros los veterinarios siempre aconsejamos, cuando en casa se habla de, bueno, vamos a tener un animal de compañía en casa, elegimos cuál es, y una vez que elegimos la especie animal que nos gusta, por favor, visitar a un veterinario.
Fundamental, que casi no se hace.
Pedirle consejos, qué cuidados va a requerir, qué responsabilidades, qué obligaciones, más ahora con la nueva ley, para que una vez que ese animal llegue a casa, la familia entera sepa lo que va a pasar a partir de ese momento.
Bueno, pero las mascotas más comunes siguen siendo perros, gatos, hámster, yo creo que
conejos,
son
tortugas, sí, peces.
Sí. Sí, bueno, hay de todo. Todavía los canarios, ¿eh?
No, canarios. Todavía canarios. Sí, sí. Bueno, luego nos contáis alguna de las anécdotas con las que supongo que diariamente os encontréis. Por ejemplo, el perro básico. ¿Qué es básico?
Pues depende de la raza, porque claro, es que en el perro estamos hablando de que nos podemos encontrar con un cachorrito de 900 gramos a un perrazo de cachorro también, pero de 4 kilos.
Y que va a crecer, ¿no?
Y que va a crecer mucho. Sí. Y va a comer mucho, sobre todo los primeros meses de su vida, que son la gente, a veces van a la clínica y te dice, no para de comer, le restrinjo la comida. Y yo, no, por Dios, está creciendo. O sea, es como a Gasol decirle, no, aliméntate de un yogur. Pues no. Entonces, claro, luego, pues mucha gente dice, no, es que a mí solo me gustan los animales grandes. Y yo, ya.
¿En qué lugar?
Claro,
en
el piso encerrado, ¿no? Igual, tus condiciones no son para tener un perro grande. Perros son los dos. Pero claro, hay que adaptarse. Por eso es muy importante cuando vienen a las clínicas, antes de que nos pregunte, pues estoy pensando, o mi hijo, o le han regalado, o le quieren regalar, que muchas veces pasa eso. Y yo, bueno, pues vamos a sopesar cuántos sois en casa, quién quiere, además, el animal en casa.
Y quién se va a hacer responsable, claro, del paseo del animal.
El hijo, hija o el marido, quien sea, dice, no, no, yo lo quiero, y luego no le hacen ni caso. Entonces, es muy importante dejarlo claro, y a veces parece que vosotros no queréis. Yo, no, queremos que no haya problemas.
A ver, alimentación del perro. Esta es muy habitual, de las sobras de la comida se le das al perro. ¿Hay algún alimento prohibido? ¿Solamente debe comer
o buscar el pienso más barato?
Pienso, ¿eh? Eso es.
Que tampoco...
Totalmente prohibido para evitar intoxicaciones. Por favor, no dar chocolate.
Chocolate prohibido.
Prohibido. No dar cebolla.
Cebolla.
Ni cruda ni cocinada, porque produce intoxicaciones graves, además en sangre.
Patatas crudas.
Tomate. Nueces.
Crudo. Apuntad la lista, porque yo no sabía nada de eso. Pensaba que solo era el chocolate.
Ciruelas. Le tiro la ciruela como si fuera una pelotita y me olvido que tiene un hueso. ¿Vale? Claro, perforaciones, claro. Pero que a veces no llegas.
Bien, cuidado en las barbacoas.
Los huesos, que son
familiares y de amigos. Tipo.
Costillares y demás.
Ay, los amigos en las barbacoas. Que grasas, mira qué gracia tirar
los huesos,
de la comidita.
Y solo es la grasa. Sí, digo, no, pues precisamente ya. El pobre.
Yo he oído muchas veces a clientes decirme que no pasa nada, los huesos se digieren en el estómago. Y yo siempre les digo, cómetete un hueso. ¿Qué diferencia hay entre el estómago de una persona y el estómago de un animal? Estamos hechos de lo mismo y los problemas que va a producir son los mismos.
Paseitos, hay que sacar a los animales, no les puedes tener encerrados.
Para sociabilizar, claro. Para hacer ejercicio, aparte de que sea, pues eso, olores, enriquecimiento y sus necesidades, pero tienen que salir.
Por lo menos dos veces al día, claro,
pero
tres.
Volvemos a adaptarnos a dependiendo de la raza.
Vale. Claro.
Claro, perro con una talla grande necesita un ejercicio, que no quiere decir que le machaquemos. Yo vengo a las 5 de la tarde y me voy a correr toda la avenida Los Castros, ida y vuelta, y en la bicicleta, y el perro ahí. No, le estamos, destrozando.
Claro,
porque bien. El perro te sigue. Pero claro, le estás dejando por las articulaciones en una hora de ejercicio masivo totalmente...
Bueno,
moderado.
Me ha encantado y creo que es lo mejor que hemos podido escuchar, que antes de decidirse por una mascota u otra, o si ya lo tenemos claro, incluso visitar a un veterinario.
Sí. Fundamental. Es que nosotros vemos
para apuntar estas recomendaciones, verdad, claro,
que
nadie mejor.
Estamos totalmente a favor, pero también vemos los problemas que nos surgen, claro, a nosotros, que a veces que parece que nos enfocan a nosotros el problema. Pues es que hay que sacarle y tienen gono no sé qué. Yo, claro, es que es un perro. Y hay que cepillarlo, porque claro, los perros tienen pelo y se les cae como a nosotros, temporadas o no temporadas. Hay razas que están constantemente mudando. Ay, es que está todo el día cayéndose el pelo. Y yo, ya, hay que peinarle. Claro, claro.
Claro.
Esas tonterías que parecen cosas básicas y fundamentales, pero que a nadie se le ocurre. Y dice, vale, pues...
No me resisto a preguntaros, Raquel Belén, en esta incipiente ley animal, ¿qué os habéis encontrado en las puertas de vuestra clínica veterinaria? ¿Las principales preocupaciones de los dueños de las mascotas? ¿Qué es, si están muy preocupados, alertados, histéricos con lo
hay
que está
mucha,
sucediendo?
Hay mucha incertidumbre, porque la ley está hecha, pero en cada apartado que leemos siempre está la coletilla de pendiente de reglamentación. Entonces, por ejemplo, lo del seguro de responsabilidad civil, el Consejo General Veterinario a nivel nacional se ha puesto muchas veces en contacto con la dirección del gobierno y sobre todo en seguro de responsabilidad civil. Hoy en día no puede ser obligatorio porque falta reglamentación. Lo que sí aconsejan es que los tutores de animales de compañía vayan preguntando a los seguros del hogar, porque la mayoría de ellos ya entran
dentro de las coberturas del
hogar. Queda la excepción de los perros potencialmente peligrosos. Para estos tipos de razas, que en cada comunidad autónoma es un listado diferente, hay que informarse de qué razas en Cantabria son las que son potencialmente peligrosas. Ellos ya tienen una reglamentación desde hace bastantes años que obligatoriamente tienen que tener un seguro de responsabilidad civil único y exclusivo para ese perro. Otra de las cosas que te preguntan también es por los cursos de formación.
Sí. Los cursos de formación.
Es algo muy llamativo, ¿no?
Claro, nosotros tenemos también nuestras dudas porque preguntamos, ¿solamente lo tiene que hacer una persona? ¿Qué consideran curso de formación? ¿Qué hay que darles de comer, beber?
¿Quién lo va a impartir?
¿Quién lo va a impartir? En una familia viven muchos miembros. ¿Quién?
¿Quién es?
¿Quién? ¿Y quién lo va a valorar? Y luego, claro, las personas también, eso, todo lo que sea una obligación de algo impuesto, lo rechaza. Porque, claro, nos estamos encontrando con dueños, con perros, con 13, 14 años, por supuesto, responsabilísimos, porque son los que nos acuden a nosotros a las clínicas, claro, que los cuidan constantemente y han llegado a una larga vida. Igual es el tercero o cuarto perro que tienen, o gato. Y dicen, pero ¿a mí qué me vas a minar? ¿De qué?
Raquel, ¿qué? Belén, hemos escuchado que hemos conocido el dato, desde que ha entrado en vigor esta ley, hay muchos dueños de mascota que están asustando. Sí. Ante lo que consideran que es mucha prohibición o mucha exigencia, y se están produciendo más abandonos de mascotas que nunca.
Sí, y el riesgo es grande, porque, por ejemplo, la obligación de tener identificados a los animales ya existía desde el 2003. Con lo cual,
sí. Ley específica de la Comunidad de Cantabria.
Exactamente.
Que es lo del chip, de tener
el microchip.
Entonces, si los animales se pusieran el microchip en el momento que se abandona un perro, o que no lo puedes mantener, porque las circunstancias de la vida pueden ser muchas enfermedades, defunciones. Dices, bueno, pero usted se hace cargo, si no lo puede tener, si no encuentra otro hogar, pues en una protectora,
claro,
o en otro sitio,
no será por
de
lugares,
los gastos que,
claro,
tenga ese animal el resto de los días que tenga, de su vida, y ya está. Pero el problema es que eso no se ha seguido ni perseguido. En el momento que eso empezaran a sancionar a todos esos animales, que por supuesto el veterinario no lo pisa, que ese es el problema, o que a nosotros nos dicen, no, pues yo eso no se lo pongo, pero luego no hay una sanción del que le puede sancionar, porque eso corre la voz. Vamos, en la pandemia encontramos animales poniendo microchips con 12 años.
Sí.
Vacunando con 12 años, porque les había parado la policía. Eso fue el mayor reclamo y la mayor publicidad que se pudo hacer para que eso se llevara a cabo, porque la ley ya está. O sea, que no es una cosa nueva, no es una obligación. Ya.
Para que quede claro, desde el 2003 en Cantabria, obligación de identificación con microchip, perro, gato y hurón. Y obligación de la vacuna antirrábica únicamente en perro. En gato es aconsejable, pero obligatorio en perro vacuna de rabia.
A vosotros, en el día a día, vosotras, ¿qué retos se os plantea con esta nueva ley animal? ¿El hecho de conocerla al dedillo, de pe a pa, para responder a las dudas de los propietarios de animales, o qué otras inquietudes tenéis?
Pues la gente se informa mucho.
Nosotras mismas, como veterinarias, nos están cargando de trabajo.
Y
no sabemos cómo llevarle a cabo porque no hay reglamentación. Entonces,
porque oyen cosas en redes sociales, en Instagram, además han encargado de hacer mucho bombo y platillo de cosas que ahora mismo no se pueden llevar a cabo, de insistir que ya están en vigor y no es verdad. Entonces, claro, vienen, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, es que fui y me dijeron, y yo, no, es que esto todavía ni siquiera nosotros sabemos cómo hay que hacerlo, ni cómo afrontarlo, o sea...
No. Pero podemos. Lo que está claro, que se pueden tener perros, gatos y hurones.
Identificados.
Está por hacer una lista positiva de animales de compañía donde supuestamente incluirán ahí hámsters, tortugas, cobayas,
que se puedan
canarios que se puedan tener. Hoy en día se pueden seguir teniendo. La ley especifica ciertas especies animales que no se deben tener, como por ejemplo animales venenosos, ¿vale? O primates. Hay una lista que sí te especifica qué especies no se pueden tener. Pero yo es que el otro día en un medio de, en una publicación, en una revista, leí que a partir de ahora está prohibido tener un hámster. Eso es mentira. La lista positiva, qué animales de compañía se van a poder tener, todavía no está hecha.
Perfecto. Raquel, Belén, vamos terminando. ¿Qué es, por ejemplo, así, lo que a vos de pronto te venga a la cabeza, lo más llamativo, lo más curioso, el animal de compañía más raro que te hayan llevado a la clínica? Empiezo por ti, venga. O la anécdota que...
La anécdota, sí. me vino una vez un niño que venía con su madre a la clínica a vacunar a su gato. Y así, hablando de los animalitos que tenía en casa, me dijo el niño que tenía un pez. Yo a la madre le estaba aconsejando que tenía que poner el microchip, identificar con microchip a su gato. Solamente venía a vacunar, no tenía el microchip, y le estaba explicando la identificación. Y el niño me miraba así, como que me quería preguntar algo. Y al final la pregunta fue: ¿y yo a mi pez le tengo que poner el microchip? Bueno, claro, estuvimos riéndonos un rato. No, a un pez no se le pone el microchip. Pero da gusto que un niño se preocupe.
Se haga esa pregunta y se preocupe de su mascota, claro. A ti, Belén.
Bueno, nosotros. Es que la clínica nuestra tiene muchos años, claro, 50 años, y esto sí que ha cambiado mucho. Porque desde que iban a ver cómo era la peluquería de animales, claro, decían: madre mía, qué tontería, la peluquería de perros, y era como una cosa snob, ¿eh?
Ya.
Y entonces ahora dices, bueno, de chiste. Y los animales que se tenían antes, había leones, había chimpancés. Claro, Santander es un puerto.
Claro, hizo mucho daño Michael Jackson.
Y aquí venía mucho animal. No era exótico, era salvaje, pero puramente. Eso ahora no lo vemos, pero claro, esos animales crecían, eran un peligro. Pero vamos, nosotros tenemos fotos de chimpancés y leones en la consulta.
¿En la consulta? Madre.
Sí.
Bueno, y la última. Vamos a ser reivindicativos.
Que terminando.
¿Qué reclamaciones hacéis como veterinarias tanto a la sociedad como a las instituciones?
Antes le hemos preguntado a vuestro presidente, ahora os toca a vosotras. Como veterinarias,
yo
también
me imagino que Belén esté de acuerdo conmigo. Dos reivindicaciones súper importantes. Los veterinarios, como profesionales, sí que estamos reconocidos como profesionales sanitarios. Los veterinarios nos encargamos de la salud animal, pero también de salud pública. Hay muchísimas enfermedades que son zoonóticas, es decir, que se transmiten de los animales a las personas, y nosotros somos la primera barrera para la salud humana. Somos reconocidos como profesionales veterinarios, sin embargo, en los establecimientos donde trabajamos no están reconocidos como centros sanitarios, y no es comprensible. Y la segunda reivindicación, que llevamos muchos años, ha habido muchas promesas, se han quedado en nada. IVA veterinario, por favor, menos ley, que está bien la ley, pero menos ley. Bajemos el IVA veterinario, porque está un 21%.
Nosotros teníamos el reducido y fue, vamos, eso es el mayor dolor.
Tener un animal de compañía es un lujo. Y eso no puede ser.
Un lujo ha sido compartir con vosotras este tiempo de radio. De verdad, un verdadero placer. Nos hemos quedado con muchos temas, pero también con vuestros teléfonos.
Pues
os estaremos llamando y resolviendo dudas y curiosidades. Raquel López, Belén Casares, encantados, de verdad.
Igualmente.
Un placer. Que tengáis un día estupendo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Nuevo Peugeot 3008, Autopalas, nueva concesión oficial Peugeot en Santander, Avenida Parellas 34 y también en Torrelavega. ¡Visítanos!
Eso. Para tus ventanas, elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10. Asegura el confort y el ahorro energético en tu hogar. House, estamos en la Albericia, Ventanas Cajigas, 942-33-51-44. Y en Laredo, 942-60-81-84.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermet 10.
Benzi abre su nueva tienda al público en Bezana. Precios directo de fábrica. Maletas y bolsas de viaje a buen precio en nuestra nueva tienda Benzi en Bezana. Horario continuado de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde de lunes a viernes. Visita nuestra tienda outlet en Bezana. Maletas de viaje desde 15 euros. Benzi viaja contigo, vayas donde vayas. Primer mes de apertura. Precios especiales de outlet. Gran variedad de maletas, bolsos y mochilas de viaje Benzi.
MyMóvil, solo de las recaderas, macro liquidación de muebles. Por ampliación de almacenes tenemos todos los muebles con hasta el 80% de descuento. ¿Dónde? En MyMóvil de las recaderas. Autovía Santander, Bilbao, salida 7, Pedreña.
Aviso importante. Si percibes el ingreso mínimo vital, la renta social básica o estás en riesgo de exclusión social, el proyecto Confuturo puede cambiar tu vida a mejor. Solo por participar recibirás un incentivo de 150 euros, cursos de formación profesional y de empoderamiento en la búsqueda de empleo. Más información en la página web confuturo.es.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Pinturas Cenisol, con mayor presencia que nunca en Cantabria. Para ello, en nuestras tiendas de Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Torrelavega y Santander, trabajamos para tener lo último y lo mejor. No tengas dudas, simplemente ven a nuestras tiendas a comprobarlo. Por calidad, atención, profesionalidad, variedad y precio, somos la empresa de pinturas con mayor responsabilidad por el cliente. Pinturas Cenisol, en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Torrelavega, en Avenida Bilbao 38 y Santander, en la Albericia. ¿Necesitas implantes dentales? Maxilofacial Cantabria. ¿Tienes problemas con tus implantes dentales? Maxilofacial Cantabria. Ven a conocer al doctor Francisco Pire y su equipo. 18 años y más de 20.000 implantes nos avalan. Maxilofacial Cantabria. Estamos en Mompía, 942 1808 80.
Este mes en Cantabria Negocios, la inversión extranjera pasa de largo. Las cifras que muestran el nulo interés que despierta Cantabria entre los inversores de fuera de España. La reforma sin consenso con la que empieza el nuevo curso universitario. Crece el juego público y se estanca el privado. Las claves de la gran paradoja. Además, entrevistamos al consejero de Educación, analizamos el boom del mercado de libros antiguos y de segunda mano y publicamos un directorio con los alcaldes y toda la información económica de los municipios de la región. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado cliente, sí, tú que sigues dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados cada semana tenemos una gran selección de frescos diferentes con un 30% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Y precisamente con nuestros supermercados de cabecera nos acercamos como cada día a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a estas horas por las carreteras de Cantabria? Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora situación bastante tranquila ya en la red de carreteras de Cantabria, aunque precaución, si van a circular por la A67 a su paso por Somaoz, hay unas obras de mejora que pueden condicionar el tráfico en dirección Torrelavega. En el resto de carreteras, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Patricia Arriaga, en la Dirección General de Tráfico, que va a seguir el cielo poco nuboso y subiendo las temperaturas, Jaime.
Día maravilloso, cielo poco nuboso, viento flojo y variable. Tenemos 30 de máxima hoy en Potes, 28 en Reynosa, 25 en Cabezón y Torrelavega, 24 de máxima en San Vicente, Santander y Laredo y 23 grados en Castro.
Estamos en octubre, de verdad.
Eso dicen.
Eso parece, ¿no? Mañana, pues una calcomanía del día de hoy en lo meteorológico. Eso sí, siguen subiendo las temperaturas, tanto las mínimas, que estaremos con valores entre los 11 y 17 grados, como las máximas entre 23 y 31 mañana viernes. Ahí es nada. Venga, buen momento para un buen aperitivo, sentarse a disfrutar de uno de los grandes restaurantes que tiene esta región.
Dime
Y es que vamos a volver a la marisquería Las Teresitas. Es un nuevo destino gastronómico que está en Maliaño, en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, bajo la dirección del grupo Casa José. Y está apostando por las carnes y pescados a la parrilla en una espléndida terraza. Y doy fe que... fenomenal, no, lo siguiente.
Yo te recomiendo en Santander, en la calle Marqués de la Hermida 2, probar las raciones del restaurante Neptuno, o si te apetece un arroz lo puedes encargar al 942 40 30 44.
¿Que te apetece ahora mismo un plato mexicano? Pues también lo tenemos muy claro, Nachos & Co. Tamales, tacos, carnos al peso, los mejores nachos de la ciudad junto al Super BM de la S20.
Y en la avenida del Faro está el hipódromo de Suso para poder pedir esos menús, picoteo y el incomparable menú carta barra libre.
En Renedo, de miércoles a domingo, te esperan en la cocinuca del Bourbon. Te quieren sorprender con ricas sugerencias de temporada.
Para rico el pescadito que te ofrecen en el asador El Tronqui, en la curva de Pedreña, esas maravillosas sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla.
Bueno, que ya se acerca el fin de semana, una escapadita a la población de Yuso, menudo plan, ¿eh? Pues allí el chef Delio Larrañaga, en el restaurante Asador Puerto de la Población, te va a sorprender también con lo mejor de la cocina cántabra y vasca. Reserva si quieres probar el menú fin de semana o el gran menú sidrería. 1:32 ya nos acompaña la concejala de salud del Ayuntamiento de Santander, bueno, entre otros muchos cometidos, ¿eh?, que tiene encima de la mesa. Creo que se ha venido en ese Peugeot eléctrico 2008. ¿Eh?
Hombre, es que si te imaginas recorrer la ciudad sin preocuparte por las recargas constantes, con el Peugeot E2008 en tan solo media hora puedes cargar el 80% de tu batería. Súmate a la revolución eléctrica con el Peugeot E2008. Lo puedes conseguir en el concesionario Peugeot Autopalas, en Santander, en la avenida de Parayas, y en Torrelavega, en la avenida de Bilbao.
Zulema Gancedo, concejala de salud del Ayuntamiento de Santander, bienvenida.
Bueno, buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y gracias a vosotros por esta oportunidad de estar aquí con vosotros.
Decía yo que tiene muchos cometidos encima de su mesa, ¿no?
Sí.
No solo salud, creo recordar servicios sociales, igualdad...
autonomía personal, familia...
Ahí es nada. ¿Y cómo valora estos primeros meses?
Bueno, pues es un aterrizaje casi a un, ¿no? Como el que se sube a una ave en marcha, no hay parada, o sea, directamente te tienes que incorporar pues a un mecanismo muy muy complejo que está andando a gran velocidad, porque bueno, pues hay que dar respuesta a los ciudadanos y hay que dar respuesta a muchos proyectos y procesos que están abiertos, ¿no? Que o sea, no reconoce el bueno, que se van unos, vienen otros, o los mismos ya siguen, y que ha habido un proceso hay de, a lo mejor, de integración o de abordaje, ¿no? De asalto a una nueva concejalía. Eso no se contempla. Quiero decir, hay que subirse en marcha y hay que dar respuesta y continuar con todo aquello que está abierto.
Ese es el problema. Yo que me imagino, siendo concejal, de repente en ese tren en marcha, ¿por dónde empiezo, no? Porque es una concejalía, además, tan importante. Claro. ¿Ese organigrama lo tiene ya estipulado para ver por dónde van los proyectos a medio o largo plazo?
Sí, bueno, a ver... no es la típica situación en la que, como cuando llegas a una empresa, ¿no?, en la que se te concede un mes o dos meses, digamos, de aterrizaje, análisis de la situación, conocer tu estructura, tus posibles proyectos que están pendientes, etcétera. O sea, llegas y, bueno, requiere un aprendizaje rápido, una puesta en marcha muy rápida, pero es verdad que, bueno, pues todos aquellos concejales que repiten o bien áreas o que repiten legislatura y junto con la alcaldesa, pues la verdad es que es una tutorización muy precisa y, bueno, pues nos guiamos unos con otros, nos ayudamos y luego, qué duda cabe, que la experiencia y los años, ¿por qué no?, pues te ayudan a ser un poco solvente, ¿no?, en todas esas situaciones que te sobrevienen, aunque el proceso administrativo sea diferente y las formas de actuar sean diferentes, pero bueno, haber tenido experiencia en gestión sí que ayuda, o por lo menos no te compromete en situaciones determinadas.
Bueno, esta es la primera toma de contacto en Mediodía Cope Más Cantabria. Espero que tengamos muchas oportunidades, sí, de seguir conociendo todas las áreas que tiene que gestionar, esos proyectos prioritarios que, sí, tiene encima de la mesa. Pero hoy, con el Colegio de Veterinarios como principales protagonistas en este programa especial, queríamos que nos comentara la importancia de esa renovación del convenio con el colegio.
Bueno, nosotros desde el Ayuntamiento ya teníamos un convenio previsto donde contemplábamos ayudar a las personas en una situación económica determinada, y entendiéndolo y relacionándolo desde el área de salud y la protección animal, pues entendíamos que teníamos que ayudar a esas personas a ayudar en esa interrelación con los animales, con las mascotas, ¿no? Con los animales que habitualmente se tienen. Entonces, el convenio nació así, ¿no? Una manera de ayudar a esas personas, pero ayudar también de alguna manera a los animales, ¿no? A que tuvieran una situación digna, ayudar a las personas a que pudieran contribuir o que nosotros contribuyamos con ellos, ayudarles para que tuvieran, bueno, pues unas condiciones mínimas, exigibles, ¿no? Que fueran vacunados en su momento, las revisiones periódicas, todo ese cuidado que concierne a los animales de compañía, pues que no se nos escapara nadie por una situación económica determinada, ¿no? O sin recursos o lo que fueran, porque bueno, hemos vivido épocas de reajuste económico con la pandemia, pospandemia, etcétera, y otras situaciones que también se han añadido, y lógicamente, bueno, pues un poco nos hemos adelantado a prever esas situaciones y que a lo mejor los animales, pues en un reajuste dentro del seno familiar, ¿no? De las personas que tuvieran que hacer un reajuste económico, pues que eso, la protección al animal o al cuidado, a la atención, a la prevención de enfermedades, que no ocupara un lugar secundario o que incluso, en el peor de los casos, condujera al abandono de las mascotas y los animales de compañía por no poder asumir gastos que a lo mejor pues eran destinados a otras necesidades, ¿no?
A grandes rasgos, concejala, no sé si puede definirnos qué permite financiar este convenio que acabamos de comentar y quiénes son los beneficiarios de esa financiación.
Bueno, los beneficiarios, en primer lugar, son aquellos dueños de mascotas que tienen que están en situación de paro de aproximadamente 6 meses o en situación de ERTE. Y luego, pues esa sería un poco la justificación para poder acceder a la ayuda. Y en la ayuda se contempla, pues, la atención, prevención, la vacunación y, bueno, todo aquello que requería en un momento dado. Justamente se concedían unos bonos por una cantidad determinada y ahora, aunque firmamos ahora, tenemos previsto renovar con mejoras en esas condiciones. Las mejoras en las condiciones serían que ya no solamente se extiende a la persona dueña del animal, sino que al conviviente, pareja o lo que fuera, porque también comparte el cuidado de la mascota y así se entiende dentro del contexto jurídico, y entonces extender también esa ayuda. Asimismo, también la ayuda se va a extender en cantidad. Y bueno, los requisitos son muy muy concretos, como ya he dicho, es acercarse al colegio veterinario.
Al colegio veterinario, sí. Es que era otra duda que teníamos en el colegio, no sabemos si en la propia Ayuntamiento de Santander había alguna oficina o algún lugar
para informarse o para saber.
Se presentará en el colegio de veterinarios la documentación justificativa de la situación de desempleo o lo que sea, que también ese tiempo de desempleo sea ha disminuido, antes eran 6 meses y ahora también lo hemos acortado, con lo cual las mejoras en el nuevo convenio son importantes, ¿vale? Porque extendemos, como he dicho, a la segunda persona que cuida, a la pareja. El tiempo necesario para justificar no es de 6 meses, ha también disminuido. Y luego los bonos descuento nominativos son por valor de 10 euros para cada una de las personas. Entonces, esos bonos se entregarían en la clínica, a la clínica de confianza o habitual del propietario del animal.
Vamos terminando. Sí. Yo creo que la última es si es complicado, si se puede hacer, cómo es la adaptación de la ordenanza actual a la nueva ley de bienestar animal. Eso será un tema bastante complicado porque ni siquiera los grandes profesionales, los veterinarios, saben cómo adaptar la ley.
Que falta muchas cosas.
¿No? Así que a lo mejor hay que parar un poquito, plantarse bien y hacerlo todo para no tener que echar luego marcha atrás, ¿no?
Sí, pues yo creo que lo has dicho bien, que no hay que precipitarse porque hay ya mucha gente precipitada a propósito de la ley animal, que ha sido aprobada el día 29, pero que la tenemos o tenemos el borrador en la mano o encima de la mesa ya de hace tiempo, y entonces ya pues hemos ido haciendo cábalas. Nosotros ya con el propio convenio ya estamos de alguna manera favoreciendo aspectos que están contemplados en la ley, ¿no? Porque todo esto que hemos contado de alguna manera favorece la protección animal y bueno, todas estas cuestiones que hemos comentado. Y además hace poco se ha aprobado una ordenanza que modifica con respecto al transporte público urbano, permitiendo el acceso a los autobuses de que sean animales pequeños y domésticos, o sea, con unas determinadas características. Estamos hablando de animales de compañía, transportables, sí, en un medio de transporte adecuado, etcétera. Vamos a meter los caballos al autobús, vamos, por decirlo de alguna manera. O sea, que de alguna manera sí que estamos anticipándonos a contemplar aspectos que prevé la ley, pero lógicamente hay que modificar la ordenanza. Hay que contar con los veterinarios, nosotros tenemos contacto, de hecho estamos preparando también otros aspectos con en relación con las colonias felinas para proteger al gato. Y entonces, bueno, yo espero que esta vía de colaboración, que ya está establecida a través de los convenios, pues que sea una colaboración directa por la implicación que tiene para la concejalía de salud.
Para seguir agilizando. Bueno, pues seguiremos también preguntando, concejala, informándonos sobre todo lo que tiene por delante en esas diferentes áreas de las que hemos hablado. Zulema Gancedo, ha sido un placer, de verdad.
Pues muchas gracias a vosotros, gracias por permitirnos este altavoz.
Gracias. A vuelta de pausa, va a ser más breve que nunca, pero bueno, no podíamos dejar de saludar a nuestro querido Roberto Macho,
dos veces bueno.
Y la agenda cinematográfica, claro.
Super liquidación total y urgente por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 942-61-1231 o en novanor.es. Novanor. Porque buscas lo mejor.
Vuelve Cantabria abierto por vacaciones. Reserva tu estancia en un alojamiento de la región entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre y tendrás un 70% de descuento en la compra de entradas a museos de Cantabria, centros culturales, El Soplao, Fuente Dei y Parque de Cabárceno. Haz que tu verano sea infinito. Condiciones en www.turismodecantabria.com.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
La Garlopa, mueble y decoración. Ahora mes del sofá en La Garlopa. Visítanos, te sorprenderás. Y además 20% de descuento en muebles de encargo y armarios a medida. Aurelio Fernández, ebanistas desde 1940. La Garlopa, calle Ruiz Tagle 3, Torre la Vega.
Talleres Esga, tu servicio oficial MAN en Cantabria, te ofrece este verano un 20% de descuento en embragues, correas y poleas, con servicio de góndola 24 horas y servicio oficial de tacógrafos. Talleres Esga, especialistas en vehículo industrial con más de 50 años de experiencia. Visítanos en talleresesga.es o en carretera Torrelavega Oviedo, kilómetro 5, en Valles Reocín. Te esperamos.
Produque presenta Residencial Nirvana. 10 chalets individuales con amplias parcelas en el centro neurálgico de Soto de la Marina. Con la última tecnología. 4 dormitorios, 3 baños, terraza. Últimos chalets a la venta desde 470.000 euros. Prevista finalización de obra en noviembre de 2024.
Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Atención Santander. Desde hoy hasta el sábado 7, Muebles en Rey. Todo a mitad de precio. Todos los muebles que veas en la tienda, a mitad de precio. Y con entrega inmediata. Solo hasta el sábado 7 de octubre. Y solo en Muebles Rey Santander.
¿No conoces aún las ofertas de Villalupa? Recorre nuestro pueblo y desbloquea todos los descuentos. Y además podrás conseguir 100 vales de 20 euros y la compra gratis durante un año. Lupa, tus vecinos de confianza.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Roberto Macho Quevedo. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tercera edición del Día del Cine Español. En Santander se celebra hoy y mañana.
Hoy y mañana, bueno, habrá gente que no sepa ni que se celebraba un Día del Cine Español, también tengo que decirlo, es verdad, ya vamos por la tercera.
Mira, yo una de ellas.
Por eso me lo has dicho. No por vosotros, sino en general, mucha gente nos está escuchando, estarán ahora en el autobús, en el coche, habrán frenado. Día del Cine Español. María, para, Antonio.
Bueno, por un respeto que ha mejorado
por
mucho.
Por favor, Roberto.
O sea, para entrar un poco con humor, ahora vamos con lo serio. Pues la verdad que en Santander, hay que decir, se suman y será en el Centro Casic y sobre todo va a ser hoy y mañana. Mm. Hay que decir que son tres películas que van rotando por todo el país, ¿vale? Que son Valentina, una película de animación muy bonita que ganó el Goya a mejor película de animación. Embrujo, una película folclórica con Lola Flores, muy, muy, muy pintoresca, muy, una joya, como se suele decir, del 47, y luego Las Niñas, la película que ganó los Goya. Pues esas son las películas que van rotando y aquí las podemos ver en Santander, como digo, en el Casit, tanto hoy como mañana, aforo, hasta llenar el aforo, a entrada gratuita.
Es entrada libre, vale.
Exacto. Y luego en la Filmoteca también lo va a hacer mañana con Curro Vargas, que es una película que se ha restaurado, es muda, de un director cántabro, y la verdad que también es interesante. Y Astillero, fíjate, también se ha sumado.
En Sala Bretón, ¿no?
Exacto. Mm. En la programación de la Sala Bretón, lo que ellos van a más y lo van a hacer durante una semana, porque además también suman películas como la última de Mario Casas, así que fíjate, se celebra ese Día del Cine Español por toda España, pero también en Cantabria con Santander y Astillero, pues ahí estamos, que nos gusta mucho el cine y el cine español.
Bueno, ¿y en todos los sitios entrada libre?
Bueno, hasta pues en la Filmoteca los 3 euros y luego en la Sala Bretón también
2 euros, ¿no? Me parece que sí que es 1 o 2 euros. Exacto. Bueno, pues dicho esto de la programación de la Filmoteca, que ayer ya hemos conocido detalles con el nuevo director general de Cultura, vamos a tener mucho tiempo para
claro,
hablar.
Claro, sí, que es un poco continuar con lo que ya había, más sumar nuevos ciclos y sobre todo potenciar el cine clásico y acercarlo al ciudadano, ¿no? Me gusta eso de potenciar el cine clásico.
Ya. ¿Qué película vas a potenciar en este breve tiempo de jueves de cine que te damos hoy?
Os lo separo en dos. Dos minutos tengo. Un minuto para el cine para el cine bueno, para el cinéfilo, en Los Groucho, Cerrar los ojos y Monstruo, o lo que es lo mismo, la primera es Víctor Erice, un buen Víctor Erice, algo irregular, más discursivo que poético, pero me gusta mucho su análisis del cine, el de antes y el de ahora, y sobre todo cómo habla de la desaparición del cine, la desaparición de la memoria y la desaparición de uno mismo. Te digo, no es una película redonda, tiene momentos fogonazos de gran director, pero es irregular. Y la otra es Monstruo, también en Los Groucho, de Hirokazu Koreeda. Esto es el qué me cuentan y el cómo me lo cuentan. El qué me gusta, muchos temas, el bullying, y la familia disfuncional, los temas habituales de Koreeda, pero la forma, a través de diferentes puntos de vista, como Rashomon, eso ya a veces patina un poco. Es muy virtuosa en la narración, pero eso le hace perder naturalidad.
¿Y no llega El Exorcista también? ¿O?
Sí, eso llega en los estrenos.
Pero eso es como que no.
Lo otro que te iba a decir era que tenemos también en los cines para ya más comerciales y más convencionales, The Creator y Los Mercenarios 4, que yo me las ahorraba, porque me han parecido muy aburridas y muy decepcionantes, sobre todo la de The Creator. Y como bien dices, Jaime, llega mañana viernes El Exorcista Creyente, después de 50 años. Pero yo creo que es imposible superar la primera, que esa sí que daba miedo, escalofrío. Veremos a ver, esta creo que es una ya la sexta secuela que hay de estas ya saga. Y luego también llega Golpe a Wall Street, que es una historia real, una historia de, digamos, de cómo el ciudadano normal lucha contra los poderosos de Wall Street. Y luego llega también una película de Tunet, titulada Asical, Los Crímenes de Tunet. Y, ojo, al cine Los Ángeles llega Dispararon al Pianista, lo nuevo de Fernando Treva y de Mariscal, que son los de Chico y Rita, que hacen un cine de animación y música. Sí. Aquí es la bossa nova y el jazz como, digamos, leitmotiv.
Dispararon al Pianista.
Exacto, y sobre todo a través de un pianista que ha desaparecido, muy habitual, de Vinicius de Moraes, y es una investigación, ¿no? Pues
y
todo esto es lo que
ya
llega mañana.
Mañana ya en Los Ángeles está apuntada. Mañana. Gracias, Roberto Macho.
Un placer.
Un placer para nosotros también.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Venía a decirte que bailaras a mi lado.
Escucha atentamente porque quiero que conozcas a Sonia Sanz. Sonia es una enfermera, es de Campo, de Reynosa, Y tras superar un cáncer de mama, va a ser la primera cántabra, bueno, es la primera cántabra en haber sido elegida, atención, para participar en un reto junto a otras cuatro supervivientes de cáncer para poder llevar a cabo un desafío físico y mental, ojito, extremo, en el inhóspito campo de hielo en el sur de la Patagonia. Escucha atentamente que vamos a conocer su historia. Somos Jaime del Olmo y Cristina Jimeno. Estás escuchando Mediodía Cope Cantabria. Saludamos a la protagonista de nuestra gran historia esta jornada. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Sonia?
Hola, ¿me oyes?
Ahora sí, muy buenos días, Sonia.
Buenos días, buenos días.
Un verdadero placer que nos atiendas unos minutos. Empezamos por lo más duro, lo más difícil. Supongo, Sonia, que se te caería el mundo encima, ¿no? Cuando hace unos cuantos años te dieron el diagnóstico, cuando te dijeron, tienes cáncer.
Pues mira, si cuando me dieron el diagnóstico tenía 30 años, imagínate. Lo que menos esperas es que te digan que tienes cáncer con 30 años. Entonces fue un batacazo.
Y un cáncer de mama, además, Sonia, tengo entendido, bastante agresivo.
Pues sí, al final cuando eres joven se reproduce muy deprisa y es un poco, era un poco mixto porque había un par de tipos, bueno, pues era un poco complicadete.
¿Y cómo remontaste? ¿Cómo levantaste cabeza? ¿Cómo empezaste a girar un poquito esa primera noticia devastadora hacia encararlo de otra forma?
Pues yo lo encaré, vamos a decir que tirar para adelante desde el minuto cero. O sea, yo cuando me lo dijeron, yo ya dije, pues venga, empezamos, ¿qué hay que hacer? Así.
¿Cuántos años hace de esto, Sonia?
Hace ocho años. Hace ocho años que me diagnosticaron, sí.
¿Estás recuperada ya?
Estoy recuperada y estoy, vamos, ahora me encuentro muy fuerte, me encuentro muy bien, de cabeza también.
Enhorabuena. Bueno, a la vista está el reto al que te vas a enfrentar, Sonia.
Pues sí, la verdad que es que el reto, vamos, parece que está hecho al dedo, sí.
O sea,
es un reto personal también.
¿Cómo surgió esta propuesta de participar en la Patagonia en este reto Pela Llovida?
Bueno, pues esta es la novena edición del reto Pela Llovida y todos los años hacen una selección, primero a través de unos formularios, vamos a decir, y después ya pues ellos van haciendo una pequeña selección, luego otra selección, hasta que te hacen unas pruebas físicas. Entonces, este año éramos 463 mujeres las que lo solicitamos y fuimos a las pruebas físicas primeras 18. Eso ya fue en marzo.
¿Tú antes eras deportista? Quiero decir, ¿tenías una buena forma física o te obligaste, entre comillas, tras conocer la enfermedad?
Yo siempre fui deportista toda la vida. Lo que pasa que cuando yo empecé a trabajar me dejé un poquito y dejé un poco la alimentación, un poco el deporte, empiezas a trabajar y te dejas como un poco llevar igual por salir a hacer otras cosas. Bueno, total, que cuando me dieron el batacazo dije hasta aquí, hasta aquí, y entonces ya me puse otra vez a recuperar un poco pues el tiempo perdido en cuanto a eso, en cuanto a alimentación y deporte.
Oye, y esto de ir superando rondas del casting y decir, oye, que sigo, oye, que sigo adelante, y que me han cogido, supongo que es tremendo,
tremendo,
¿no?
Claro.
Sí, totalmente, ¿no?
¿Qué es lo que más te atrae de este reto? Porque la verdad es que
pues
uno se pone a leer todo lo que os vais a enfrentar, y a mí, no sé, se me quitarían las ganas así de entrada, vamos.
Pues mira, me llama la atención, y eso que este año cuando mandamos el currículum, por así decirlo, no sabíamos dónde íbamos, cuál era el destino. Pero como yo, los demás retos Pela Llovida que había visto, son al final todos retos deportivos en cualquier sitio del mundo, extremo de frío, de calor, o sea, unas condiciones, entonces dije, jo, esto es para mí, porque es un reto deportivo que dije, es como dices, después del cáncer, pues hay algo más, ¿no? Entonces dije, para mí, y este año no sabíamos cuál era el sitio. Y cuando nos dijeron que era Patagonia, dije yo, jo, el frío, yo que soy de Reynosa, me encanta.
Claro.
Esto es para mí. Digo, esto es para mí.
Perfecto. Oye, Sonia, ya sabes, has dicho que eres de Reynosa, lógicamente, vas a llevar la bandera, ya te ha recibido el alcalde, pero representas a Reynosa y también a Cantabria, que debe ser un motivo de orgullo tremendo, ¿no?
Sí, yo, bueno, orgullo, pero vamos, o sea, yo voy, llevo la tierruca siempre donde voy, o sea, de verdad, yo es que todo lo que puedo publicitar para bien, porque es que es, o sea, la tierruca es la tierruca, entonces no es solo Reynosa, Campo, es que es toda Cantabria, yo soy una, vamos, un amante de mi tierra.
La enfermera Reynosa Ana Sonia Said, decíamos que con otras 4 mujeres supervivientes de cáncer se enfrentan, sí, a este pedazo de reto. Supongo que el mensaje que pretendéis lanzar es muy claro, ¿verdad? El de esperanza y el de apoyar, sí, nadie como vosotras, a las personas que están padeciendo una enfermedad tan dura y tan difícil como
esta, ¿no? Yo creo que, o sea, yo lo vi tarde, pero a mí me hubiese gustado conocerlo, fíjate, conocerlo cuando a mí me pasó, ¿sabes? Me hubiese gustado conocerlo, porque a mí me hubiese dado, yo ya tenía bastante aliciente, ¿no? Pero quizá me hubiese dado hasta un extra, ¿sabes? De ilusión o, ¿sabes? De, bueno, pues un poquito de ver la luz o quizá, ¿sabes? Entonces yo creo que el mensaje es muy positivo, el mensaje del deporte, de cuidarse, bueno, pues eso yo creo que está muy bien, un poco de, sí.
Oye, ¿te gustaba, Sonia, la escalada antes de participar en este casting? Porque, madre mía, el circuito que habéis de tener que rodear de 70 kilómetros y luego, ¿no?, ascender hasta la cumbre del Cerro Gorra Blanca. Es tremendo la exigencia de este reto. ¿Te gustaba escalar, pues, ya de antes?
Mira, yo había hecho el año pasado me estrené en la espeleología. Y entonces ya, pues, no es lo mismo, pero bueno, que ya tienes algunas trepadinas o algunos rápeles, entonces eso ya me gustó. La escalada como tal, nada, y me metí al rocódromo y claro, pues ahora ya no lo voy a dejar tampoco, ya después del reto, pues volveré al rocódromo, porque ya me ha enganchado.
Ya, ¿te estás preparando de alguna manera? ¿Cuándo se va a llevar a cabo este reto?
Pues el 23 de octubre ya volamos hacia la Patagonia, entonces estaremos ahí hasta el día 7 de noviembre. Y la preparación es que lleva desde marzo, ya una vez cuando pasamos de las 18 nos seleccionaron a 7. Y entonces ahí ya hemos empezado unos entrenamientos específicos, tenemos una directora deportiva que es Rocío Monteoliva, que es una crack, y tenemos unos entrenamientos específicos semanales desde entonces hasta ahora.
Madre mía.
O sea, un progreso de muchas cosas, sí, sí.
Y en un mundo, Sonia, tan globalizado y con las telecomunicaciones que estás aquí en Santander o en Cantabria, viendo el último punto del mundo como la Patagonia, ¿habrá manera diaria de seguir vuestra aventura o eso va a estar grabado, digamos, para luego hacer un reportaje? ¿Cuál es la idea para verte y para comprobar cómo llega con este reto?
Pues mira, en las redes sociales del Reto Pela Llovida, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, la verdad que es en cualquier red social, Reto Pela Llovida, ellos van a estar ahí, pues eso, poniendo todo lo que vayamos haciendo. Y luego sí que se hará un documental que ya saldrá el año que viene. Pero vamos, en directo, el Reto Pela Llovida, en las redes sociales, en cualquiera de las redes sociales, estarán ahí al día, pues contando cositas. Llovida.
Hombre, es que te vamos a seguir. Sí,
seguiremos tus pasos,
cada etapa,
nunca mejor dicho,
sí,
y que lleves a Reynosa y Cantabria con todo.
Dando like, ahí, dando
por
like,
favor,
y visualizando.
Claro que lo haremos. Y el compromiso, sí, por tu parte, en Reynosana, que nos acompañes luego en el estudio un día.
En el post, cuando vuelvas.
En el post, para contarnos la experiencia, ¿vale? Y cómo lo has vivido ahí en primera persona.
Yo encantada, vamos. Sí, sí.
Enhorabuena, de verdad, muy orgullosos de ti y de la representación, ¿no?, que vas a llevar,
pues,
por bandera.
Sí.
Toda Cantabria,
sí,
estará apoyándote.
Vamos, sí, pues muchísimas gracias, sí, sí. Eso es un subido.
Un abrazo, fuerte, Sonia, mucha suerte.
Un abrazo,
a disfrutarlo.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Bueno, como es un placer hablarte de galería en este momento, campaña especial. Vuelve al hogar.
Sí, descuentos especiales, Cristina, en todos los muebles para la vuelta a casa. Pero ojo, tiene fecha de caducidad
31.
Hasta el 31 de octubre.
Vamos a día 4 o 5, tenemos todavía mucho tiempo por delante, a 5.
Sí, pero espera, tiene descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en la compra de todos los productos.
Hay que consultar las bases de la promoción en la tienda, ¿eh? En The Gallery, adicionalmente te recuerdo que realizan proyectos de interiorismo en 3D completamente gratis. Y además vives con ellos una experiencia de realidad virtual sin costo. Es tu tienda de muebles de diseño, nuevo concepto, que está en la avenida Santa Cruz, número 34, salida Mompía, Santa Cruz de Bezana, The Gallery. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar.